como bien ha dicho mi querido presentador, que como dice el programa, me habían calificado, me habían puesto el título de doctora, por eso nos hacíamos la broma, en realidad soy licenciada todavía y vengo de la Universidad de La Laguna. El título definitivo que encabeza el tema del que a continuación les voy a hablar es Las Islas Canarias en los orígenes del cine, los documentales de la Casa Gaumont. Esta productora cinematográfica francesa realizó en el año 1909 cuatro documentales en las Islas Canarias. Comentaremos algunos aspectos y conclusiones a las que hemos llegado en torno al rodaje, la difusión que tuvieron dentro y fuera de este territorio y el contenido de tres de los documentos que aún se conservan en la actualidad y de los cuales vamos a ver fragmentos de dos de ellos. Pero antes de que pasemos a hablar de este tema, comenzaremos haciendo una breve referencia a los antecedentes de este tipo de documentales. Primeramente, cabe decir que la visión europea de las Islas Canarias a principios del siglo XIX era el resultado de una imagen que se había ido conformando a través de las crónicas históricas, la literatura de viajes, los estudios científicos, los libros de geografía y de todo tipo de representaciones gráficas. Así sería hasta la llegada de la fotografía, que junto con el incipiente turismo propiciaría la exportación de los rincones más típicos mediante las tarjetas postales y los álbumes souvenir. No hay duda que la fotografía había logrado una representación más cercana a la realidad, aunque no tardaría mucho en ser superada por el cine, ya que a partir de la presentación del cinematógrafo de los hermanos Lumière a finales de 1895, el último descubrimiento del siglo XIX se convertía en una fascinante revolución por su capacidad para acercar la vida en movimiento, ofreciendo una imagen de la realidad que sería apreciada por la audiencia con unos grados de verosimilitud y credibilidad inalcanzables por los otros modos de expresión existentes hasta aquel momento. Visto su éxito, durante los dos años siguientes, los operadores al servicio de los Lumière recorrerían el mundo promocionando el nuevo invento y también de paso tomando vistas de todos aquellos lugares por donde iban. Lumière supo explotar durante bastante tiempo el filón de la vista exótica, en la que se exaltaba la ideología colonialista y la fascinación por las exploraciones geográficas, vinculado al rápido desarrollo experimentado por la industria y las comunicaciones. De esta forma, el cine se constituyó en un valioso medio para dar a conocer los lugares más exóticos, pintorescos y lejanos de todo el planeta, antes solo visitados por unos pocos y ahora con el cine estaban al alcance de todo el mundo. Una de las productoras coetáneas de los Lumière fue la firma francesa Gaumont. Esta empresa, la más importante junto con la Gran Pathé, en lo que se considera los orígenes del cine, que van de 1896 a 1914, filmó numerosos lugares de todo el mundo que tenían cierto renombre y cierta fama, y entre ellos incluyó las Islas Canarias. Cabe decir que si bien estas películas acercaron en 1909 nuestras islas a este público, ahora las mismas nos aproximan a nosotros, a nuestro pasado, de ahí su encanto y su valor. Además, son hasta el momento las imágenes más antiguas que aún existen de Canarias en soporte cinematográfico, siendo por sí mismas un vivo testimonio de una época, de una sociedad y de unos lugares en su mayoría desaparecidos, por lo que a nuestro juicio pueden aportar nuevas luces al conocimiento de una parte de la historia de Canarias. Como hemos señalado, el cinematógrafo abre una incomparable ventana y maravillosa ventana al mundo, acortando culturalmente las distancias. Para que puedan hacerse una idea de las sensaciones que podía despertar las películas de viajes en los espectadores de la época, les voy a citar las palabras de una persona que escribe en el año 1907 en Francia sobre lo que sentía al ver esas películas. Amo el cinematógrafo, satisface mi curiosidad. A través de él doy la vuelta al mundo y me paro a mi voluntad, en Tokio, en Singapur. Sigo los itinerarios más locos. Recorro en la misma hora los bosques de Canadá y las montañas de Escocia. Remonto el Nilo hasta llegar a Khartoum. Y al instante siguiente, del puente de un transatlántico, contemplo la extensión sombría del océano. No es de extrañar, por tanto, que este género siguiera gozando de mucha popularidad durante décadas. Bajo los nombres de Travel Ogues y de Vistas de Paisajes, este tipo de películas ocupaban un lugar predominante en los catálogos de todas las productoras más importantes. Poco más tarde, debido a la cantidad de material que se necesitaba para rellenar los recién nacidos actualités, que eran los noticieros cinematográficos que nacieron también en 1909, estas vistas seguirían todavía pasándose en las salas de cine. Y aun cuando las películas cómicas o dramáticas fueran ganándole el terreno a los documentales con el paso de los años, estos seguirían formando parte de los habituales programas de las salas de proyección. Pero además, aquellos documentales gozarían de una larga vida, ya que todavía a finales de los años 20 continuaban ofertándose en los catálogos específicos de los denominados en aquel entonces films de enseñanza o didácticos en varios países. Esto mismo fue lo que le ocurrió a los documentales de Gaumont que realizó en Canarias, ya que aún en el año 1909 continuaban apareciendo en los catálogos de distribución de esta casa francesa. Como los espectadores se fueron volviendo cada vez más exigentes y había que cautivarlos con escenas más atractivas, más impactantes, la búsqueda de los cameraman por lo insólito y lo espectacular fue paulatinamente creciendo. De ahí que la filmación de hechos como los fenómenos naturales, catástrofes naturales, fueran uno de los objetivos que tenían estos cámaras. Ello, como veremos, queda reflejado en uno de los documentales de Canarias. Los títulos de estos documentales son bastante significativos. Última erupción volcánica en Tenerife, noviembre 1909. Viaje a las Islas Canarias, a través de la isla de Tenerife, y un documental etnográfico titulado Habitaciones trogloditas en Canarias, que hace referencia al poblado de la Atalaya. Los dos últimos, en los que no se especifica el nombre de la isla, se filmaron en Gran Canaria. Los otros, en los que se nombra Tenerife, obviamente corresponden a Tenerife. La película Última erupción volcánica en Tenerife hubiera podido ser la más interesante desde el punto de vista científico, pero lamentablemente es la única que no se conserva en la actualidad. Esta ausencia de la película, la carencia de una referencia textual al contenido de esta, y el inconveniente de que hasta el momento no se ha encontrado en la prensa referencia alguna al rodaje por parte de los operadores de Gaumont, hace que surjan ciertas dudas en cuanto a la fecha del rodaje. Algunos podrían incluso llegar a pensar si hubiera sido una reproducción, puesto que ya se había hecho en el año 1902 una reproducción de la erupción del volcán de la Martinica por parte de Paté y por parte de Méliès, y no, obviamente no habían ido allí, era una reproducción. Pero hay algunos factores que nos indican que eso no fue así, en este caso. Atendiendo el testimonio de la prensa, el dato es correcto. El volcán Chingiero erupcionó aproximadamente en la segunda quincena de noviembre, se mantuvo en erupción. O sea, que concuerda con la fecha que ponen en el título. Pero la prensa nos aporta un dato mucho más valioso que ocurrió el día 24 de noviembre en medio de la erupción. Y es que se proyectan en Santa Cruz de Tenerife, en el parque recreativo, cuatro escenas de la erupción del volcán. Aunque en la noticia no se especifique claramente quién tomó estas imágenes, parece lógico pensar que esas cuatro tomas sueltas podrían corresponder al documental que conocemos de Gaumont. Aún así, mientras no se pueda confirmar que estas escenas exhibidas el día 24 pertenecen al documental de Gaumont, también podría pensarse que hubiera sido realizado por un operador canario. Lo que ocurre es que en ese caso nosotros creemos que si se hacían eco de noticias como y de trabajos realizados por fotógrafos, por ejemplo, un fotógrafo alemán afincado en Santa Cruz que se llamaba Maximiliano Lor, ellos hicieron eco del trabajo que él hizo sacando fotografías de la erupción, parece lógico pensar que si hubiera sido un canario también habrían dicho que tal persona había estado tomando imágenes o que las imágenes exhibidas correspondían a un canario. Bueno, pero partiendo de que las imágenes de este documental sobre el volcán fueran realizadas en torno a la segunda quincena de noviembre y por parte de los operadores de Gaumont, que es lo más lógico, o incluso a lo mejor podían haberse realizado después, queda establecer si los otros tres documentos fueron realizados también en esa fecha, porque podía darse el caso de que vinieran a rodar la erupción y los otros tres lo hubieran hecho en otro momento. Para ello tenemos en cuenta los números de referencia con los que aparecen estas películas en el catálogo de la empresa Gaumont del año 1929. Y los números de referencia son bastante cercanos, se los comento. Es el 2630, lleva la última erupción volcánica en Tenerife. El 2657 viaja a las Islas Canarias. el 2676 a través de la isla de Tenerife, 2753 es el correspondiente a habitaciones trogloditas en Canarias. Comparando esta numeración con la de otros grupos de vistas tomadas en otras regiones o países, se observa con suma frecuencia que las cintas de lugares en situación geográfica próxima llevan todas una numeración cercana entre sí. Esto se debe a que los operadores iban filmando y enviando o entregando a la casa central las películas donde se montaban y le asignaban un número de referencia. La proximidad de los números entonces contribuye a determinar si el grupo de películas de Canarias fueron todas realizadas en 1909. Esta hipótesis puede fundamentarse también mediante el establecimiento de relaciones entre la numeración asignada a las películas de Canarias y a otro grupo de documentos con números cercanos a estas sobre acontecimientos históricos. Observando el catálogo de Gomón, encontramos dos actualidades mencionadas en otro apartado sobre los funerales de Leopoldo II y de la coronación de su sucesor, el rey Alberto, con una numeración anterior y muy cercana a la de Canarias. Asimismo, también figura la inauguración de la exposición de Bruselas en otra fecha muy próxima, con otra numeración muy próxima. Estos tres hechos comparables ocurrieron todos en la segunda quincena de 1909. Entonces nos encontramos con que si las películas de Canarias que llevaban una numeración próxima a esta fueron realizadas, la de la erupción fue realizada en noviembre de 1909, y estos en diciembre de 1909, y están todos en torno a la misma franja numérica, todos estos documentos, incluidos los de Canarias, fueron realizados también a finales de 1909, en torno a noviembre, diciembre. Y bueno, para ir abreviando, les voy a comentar ahora la distribución y los estrenos que tuvieron estas películas. Gomón distribuía sus películas por todo el mundo, por lo que pudieron haber sido exhibidas en numerosos países, pero indudablemente esto es muy difícil de comprobar después de haber pasado ya 90 años de este hecho, ¿no? Pero sí se sabe y se tiene constancia de su estreno en la isla de Tenerife, concretamente en noviembre y diciembre de 1910, al año siguiente, se estrenaron Viaje a través de Tenerife y La erupción del volcán Chinguero. Y en el país también germano, en Alemania, fueron estrenados en 1910 tanto el de los habitantes de la Atalaya como el de Viaje a las Islas Canarias, y Viaje a través de Tenerife se exhibió en 1911. Y ahora vamos a pasar a ver dos fragmentos de, concretamente, el primero es de Viaje a las Islas Canarias, en el que se ve Las Palmas de Gran Canaria, se lo dedican exclusivamente a la ciudad de Las Palmas. Y en el siguiente, unas escenas del pueblo de la Atalaya. El de Tenerife, si diera tiempo, les pongo un poco, y si no, pues en otra ocasión será. Dura 5 minutos.